Este es un podcast de Ibero 90.9.
La ficción de lo extraño, más conocida como la weird fiction, es una modalidad de la literatura fantástica donde los personajes son expuestos a fuerzas exteriores y desconocidas capaces de suspender las leyes de la naturaleza. Lo extraño no es solo un efecto estético, es un dispositivo filosófico que revela grietas en nuestras categorías de realidad, de conocimiento y de identidad. Si alguna vez han leído cuentos de Edgar Allan Poe o de Lovecraft, habrán notado una atmósfera en donde lo insólito, lo perturbador y lo fantástico dialogan con las grandes preguntas del pensamiento. Desde relatos que desdibujan la frontera entre lo real y lo imaginario, hasta teorías filosóficas que cuestionan la estabilidad del mundo, son textos que nos hacen problematizar qué nos revela lo extraño sobre nuestra condición humana. ¿Cómo se articula la experiencia de lo inquietante con las categorías que sustentan nuestra comprensión del universo? Para explorar los límites de la imaginación y la razón, la literatura de lo extraño se encuentra con las preguntas más radicales de la filosofía. ¿Qué es lo real? ¿Qué significa existir? ¿Cómo lo inquietante desestabiliza las estructuras que creíamos firmes? Para dudar de lo extraño, hoy invitamos a Alberto Villalobos Manjarrés. Él es profesor e investigador en la Universidad Nacional Rosario Castellanos y es autor de dos artículos de la revista de filosofía de la Universidad Iberoamericana que trata precisamente estos temas. Alberto, para comenzar, quisiera preguntarte: ¿qué es lo extraño en la literatura y por qué es un tema filosófico relevante?
Lo que estamos considerando aquí, lo extraño, como bien has dicho, pues va a concernir principalmente a la literatura, ¿no? A esta modalidad de la literatura fantástica que pues se ha denominado como ficción extraña o weird fiction. Y en ese sentido, he identificado algunas características de estos relatos de lo extraño, de estas ficciones de lo extraño, a partir de las obras de H.P. Lovecraft y de Thomas Ligotti, ¿no? Otro gran autor en este subgénero. Ahora, estos elementos de lo extraño serían los siguientes. El primero, quizá el más conocido, que es el del miedo cósmico, ¿no? ¿Qué es el miedo cósmico? Es la emoción en la que coexisten, por supuesto, el miedo, la belleza, ¿no? Incluso la maldad. Es la emoción que involucra todo esto. A propósito de, nos dice Lovecraft, nos plantea la imagen de los abismos que se encuentran más allá de las estrellas, pero no solo ahí, sino también en los abismos que se abren en las grietas, incluso de lo familiar o de lo cotidiano. Ese sería un primer elemento. El segundo consistiría, y es el que más me interesa en realidad, en el de la suspensión, al menos parcial, de las leyes de la naturaleza. Es algo que encontramos mucho en los relatos de Lovecraft. Un tercero sería el hecho, y este es un elemento que identifica no Lovecraft, sino Ligotti, ¿no? El hecho de que en los relatos de lo extraño, los personajes cumplen un destino fatal, pero en circunstancias extraordinarias. Y el último es que en los relatos del extraño encontramos la presencia de un enigma, pero este enigma no termina de revelarse en el relato completamente. Esos serían los elementos fundamentales en cuanto a lo que es el relato del extraño. ¿Y qué interés filosófico tiene todo esto? En este sentido, destacaría esta característica de la suspensión, al menos parcial, de las leyes naturales, y creo que podríamos entenderla quizá como el correlato literario, un problema filosófico moderno y contemporáneo, que es el de la estabilidad de las leyes de la naturaleza. Un problema que han desarrollado, entre otros, pues David Hume y Immanuel Kant. En la modernidad, ambos justifican, ¿no?, la necesidad de estas leyes de la naturaleza. Sin embargo, en el pensamiento contemporáneo, a principios del siglo XXI, se hace famosa la obra de Kentan Meyasu con un libro que se llama Después de la finitud. Y en este libro, Meyasu postula que estas leyes naturales no son necesarias, sino que más bien son contingentes. ¿Esto qué significa? Que las leyes naturales están sujetas ellas mismas a una temporalidad, pero que a su vez no está subordinada a ninguna ley. ¿Y esto qué consecuencias tiene, según la filosofía de Meyasu, que las leyes naturales pueden suspenderse más allá de toda causalidad y de toda ley? Por supuesto que podemos discutir, debatir esta idea. Sin embargo, esa posibilidad afirmada desde la filosofía de la suspensión de las leyes naturales creo que podría tener un correlato o estar relacionada con una literatura como la ficción de lo extraño y en especial con esta idea de Lovecraft. Por ahí van mis interrogaciones.
Y entonces esto del miedo cósmico, ¿es esto que dijiste de los abismos que se abren en las grietas de lo cotidiano? Eso suena tremendo. El miedo cósmico es un género. De hecho, vi que la novela ganadora de Tierra Adentro México este año era una novela sobre miedo cósmico y no sabía qué esperar. En Latinoamérica también hay, porque ahorita citaste ejemplos estadounidenses, pero en Latinoamérica también habría esto.
Además de Mariana Enríquez, quisiera pensar también en un autor quizá no tan conocido, un escritor de ciencia ficción y que yo diría que también de ficción de lo extraño, que se llama Mauricio Molina. Tiene una novela excelente que se llama Tiempo Lunar y versa sobre la Ciudad de México, ¿no? Nos describe una Ciudad de México que está en ruinas, que es parcialmente inhabitable, que ha sido afectada por los terremotos, que está vigilada constantemente por militares, pero no se sabe muy bien por qué. Y entonces dice Mauricio Molina que en esa ciudad ruinosa, llena de basura, de objetos que ya no utilizamos, se abren grietas en la realidad como a la manera de agujeros negros y que dan lugar, pues, a lo imposible, a lo completamente extraordinario. Y todo esto en la novela está coordinado, por ejemplo, con un periodo de eclipses. Creo que esa novela, Tiempo Lunar, no es, digamos, la versión mexicana. Y por otro lado, bueno, Mariana Enríquez, por supuesto, ¿no? Una grandísima escritora. De ella destacaría, bueno, su gran novela, Nuestra Parte de Noche, donde la entidad fantástica que articula todo lo que sucede en el relato es lo que ella llama la entidad de la oscuridad, que tiene un referente griego, ¿no? El dios griego que remite a la oscuridad, que es Cerebo, pero a su vez el concepto se acerca mucho a lo que, por ejemplo, especialmente Ligotti en sus relatos llama también oscuridad. Creo que en Latinoamérica, entre otros, podríamos señalar esos dos ejemplos, ¿no? Mauricio Molina y Mariana Enríquez.
En tus trabajos relacionas la literatura fantástica y extraña moderna con filósofos conocidos como Schopenhauer y Nietzsche y otros no tan conocidos como Philipp Mainlander, de quien justamente Jorge Luis Borges dijo: Mainlander imaginó que somos fragmentos de un dios que en el principio de los tiempos se destruyó, ávido de no ser. La historia universal es la pura agonía de esos fragmentos. Quisiera que nos contaras un poco más de este autor tan desconocido, Philipp Mainlander.
Philipp Mainlander es una de las figuras más prominentes dentro de la tradición filosófica del pesimismo alemán del siglo XIX, ¿no? Entre otras, pues está el famosísimo Schopenhauer, pero también está Eduard von Hartmann, a quien le debemos la noción de inconsciente, que luego será recuperada por el psicoanálisis. Entre ellos está Philipp Mainlander. Él elabora un sistema filosófico que lo encontramos en un libro que se llama Filosofía de la Redención, que de hecho fue traducido completo al español, y esto también a partir del trabajo de investigación. Investigadoras como Sandra Baquedano Ger o también como Manuel Pérez Cornejo ahí en España son algunos de los principales traductores de Mainlander. Y bueno, como bien dices, su historia es muy oscura, ¿no? Es un filósofo que termina suicidándose después de la publicación de Filosofía de la Redención. ¿Qué recupero a propósito de este filósofo? La idea de que Mainlander afirma que hay una causa final del universo, ¿no? De todas las cosas. Una causa final, pues, oscura, ¿no? Pero quisiera explicar cómo funciona esto. La novedad de este concepto de causa final que propone Mainlander es que lo hace en un sentido regulativo. Y en este sentido extrae el concepto de lo regulativo de la filosofía de Kant. Porque Mainlander se afirma a sí mismo como un continuador de las filosofías de Kant y de Schopenhauer. ¿Qué significa esto? Significa que Mainlander afirma lo siguiente, que no podemos demostrar de manera empírica que la naturaleza o el universo tenga una finalidad última. Sin embargo, dice Mainlander, el universo se comporta como si, y ahí está lo regulativo, ¿no? En el como si el universo la tuviera realmente. ¿Y cuál es esta causa final? Bueno, la desintegración de todas las cosas que van camino hacia la nada. Una filosofía en ese sentido realmente oscura y poco edificante y que, vamos, curiosamente, pues está teniendo cada vez más impacto aquí en México. Pienso en algunos investigadores, en algunos filósofos de universidades como la Autónoma de Morelos o la Autónoma del Estado de México. Ahí hay gente realmente interesada en este filósofo, ¿no? En pensar, pues, todas las derivas que pueden plantearse en torno a ello. ¿Qué relación tiene con el texto que publiqué en Revista de Filosofía? Uno de ellos lleva por título Metafísica de la Negrura y en él analizo un cuento de Thomas Ligotti que se llama Dulce Velada de Expiación, donde precisamente Ligotti, ¿no?, utiliza este concepto de causa final mainlanderiano, ¿no?, que sería la desintegración, y lo integra a sus cuentos. El cuento trata sobre un científico al cual se le aparece Dios y le explica que la finalidad de todas las cosas es esa desintegración. La historia trata de que, bueno, todo el mundo alrededor del científico se muestra escéptico hasta que finalmente ese destino fatal en circunstancias extraordinarias, que es una característica de la ficción de lo extraño, se cumple. Ahí creo que podemos identificar un gran ejemplo donde la literatura incorpora un concepto filosófico para desarrollarla según sus propios fines.
¿Se leyeron? ¿Ligotti leyó a Mindlander y de ahí sacó las ideas? ¿O simplemente son estos casos en los que la teoría aplica en un relato?
Me atrevo a afirmar que esa idea Ligotti la toma de Mindlander, porque Ligotti tiene un ensayo sobre justo el horror, la ficción de lo extraño, temas éticos también como el sentido de la vida humana, etcétera, en los que desarrolla en este libro de la filosofía de Mindlander. Se llama La conspiración contra la especie humana, un artificio de horror, y Ligotti habla de la filosofía de Mindlander pues con cierta profundidad, de ahí que no sea para nada extraño que encontremos ideas de Mindlander en su literatura, como también las hay de Nietzsche, de Cioran, de Arthur Schopenhauer y algunos otros.
Justamente esta idea de que somos fragmentos de un dios que se autodestruyó. No es la muerte de Dios de Nietzsche, sino es un dios que se suicida.
Esa es la parte quizá más ominosa del planteamiento. Mindlander lo dice así en Filosofía de la Redención. Esta idea pues, de que Dios se autodestruye a sí mismo es una manera mítica de explicar que pues, antes de la existencia de la multiplicidad, de la naturaleza del universo, lo que había era pues, una entidad que era única, que era inmóvil, que era eterna, que era perfecta, y esa entidad termina autodestruyéndose, y justamente en esa autodestrucción lo que queda son estos fragmentos, como dice Borges, camino a su desintegración. Mindlander se pregunta, bueno, ¿pero por qué esta unidad no se destruyó de manera inmediata? ¿Por qué queda este universo que sus fragmentos? Él dice, bueno, pues es la propia perfección y la propia eternidad de esta entidad lo que le impidió autodestruirse de manera inmediata. Es una filosofía que también está muy articulada con la cuestión del mito. Por eso es que tenemos estas afirmaciones tan extrañas, tan distintas a, por ejemplo, una filosofía pues menos metafísica, más ligada al trabajo empírico de las ciencias.
Claro, pero ahí es donde se vincula justo con lo literario. Ahora, ya te pregunté un poco sobre los filósofos y los escritores que han hecho esto. Ahora quisiera preguntarte por los personajes literarios de los autores que trabajas, que encarnan ellos los dilemas de lo extraño.
Creo que en Lovecraft podemos encontrar diversos personajes que encarnan, como bien dices, el dilema de lo extraño. Uno de ellos se llama Charles Dexter Ward, que es el título de un cuento largo, una novela corta de Lovecraft muy famoso que se llama así, ¿no? El caso de Charles Dexter Ward. Otro de ellos, quizá un poco menos conocido, es el personaje Arthur Jermyn, que en español el cuento se titula así, ¿no? Con este mismo nombre. Arthur Jermyn, quisiera utilizar ese personaje como ejemplo de cómo encarna el dilema de lo extraño. Se trata de un personaje que, en la historia que nos cuenta Lovecraft sobre él, descubre que desciende de una antigua tribu de simios blancos provenientes de África, de los cuales él sigue conservando algunas características físicas, ¿no? Que en el relato se nos dice que pues resultan desagradables frente a los demás. Él descubre, conforme avanza el cuento, que su procedencia es esa. ¿Y esto qué significa para el personaje? Una violación completa al sentido que tiene de sí mismo. ¿Y aquí qué tema filosófico incluso encontramos? Pues el conocimiento de lo terrible, el hecho de acceder a una verdad terrible para los personajes referente a pues algo así como una características ominosas de la realidad que terminan transformando a los personajes o en algunos casos destruyéndolos, ¿no? En este sentido, el problema del conocimiento, si lo queremos plantear así, en Lovecraft no desemboca, por ejemplo, en el conocimiento de la naturaleza con el fin de manipularla según fines humanos, sino que nos lleva más bien a la constatación de que en la naturaleza, ¿no? Como decías al principio, habitan fuerzas exteriores y desconocidas que nos superan por completo, ¿no? En Lovecraft pues está este concepto también de fatalidad. Y esto está muy vinculado a una idea que es muy famosa en él, ¿no? Que es la idea de la irrelevancia cósmica. Y el razonamiento es el siguiente, ¿no? Lovecraft cree que los seres humanos son irrelevantes cósmicamente porque la cantidad de materia orgánica es mínima y la cantidad de materia orgánica que es capaz de pensar pues es todavía menos frente a la inmensidad del universo que es materia inorgánica. Eso por un lado. Y por otro, pues la duración de la humanidad, o sea, el tiempo de los seres humanos, de su historia en términos cósmicos, pues es muy poco. De ahí Lovecraft infiere que la importancia de los seres humanos pues es nula. Él dice que la vida es una nube pasajera que será olvidada en la eternidad. Ahí sí manifestaría mi desacuerdo con esta idea, porque describir nuestra situación en el cosmos, describir el hecho de que estamos perdidos en el tiempo o que el tiempo no se ajusta a nadie, de ahí no se sigue de manera inmediata que no tengamos ninguna relevancia. Creo que más bien a lo que apunta esta idea de estar perdido en el tiempo es a preguntarnos cuáles son las condiciones materiales y normativas a partir de las cuales nosotros le asignamos un valor a algo, ¿no? En este caso, pues a nuestra propia existencia. Eso está primero, antes de asegurar que pues, simplemente no tenemos importancia porque somos minúsculos. Es una obra que nos permite hacer este tipo de reflexiones.
También me interesa el componente estético, porque al principio en la introducción yo hablaba de que más allá de lo estético, la weird fiction nos presenta temas complejos vinculados a la existencia y a la identidad y a la ciencia. Pero ahora regresando al tema de lo estético, de esta literatura de lo extraño, quiero preguntarte por qué lo desconocido nos atrae tanto, ¿no? ¿Por qué produce percepciones tan complejas? Lo digo porque esta literatura genera sensaciones de terror, de horror, de desasosiego, de inquietud. También pienso en esto que Freud llama el uncanny, que sería como la sensación de lo siniestro o lo que Heidegger llamó el unheimlich, que es como lo inhóspito, una idea vinculada al desarraigo, que son categorías estéticas muy complejas. ¿Por qué nos gusta tanto reflejarnos o crear estas mitologías o estas narrativas y leerlas?
Una posible respuesta podría ser formulada a partir de la propia literatura de Vygotsky. Lo desconocido en toda esta literatura, como bien has dicho, está ligada pues a la experiencia del horror. Y a propósito de esto, Vygotsky tiene una idea muy interesante que aparece al principio de uno de sus cuentos llamado La Medusa. Y la idea es esta: solo podemos o solo podríamos escondernos del horror en las profundidades del horror. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros colocamos el horror como el contenido de una ficción, y la ficción en este sentido pues constituye una forma estética, esta es una manera, piensa Ligotti, de lidiar con lo que él mismo señala como la esencia de la existencia humana, que es la posibilidad de ser dañada o dañado, la posibilidad de ser destruido. Esta idea está muy vinculada con la comprensión que tiene por su parte Nietzsche, ¿no? En este famosísimo libro que es El nacimiento de la tragedia, donde, bueno, el contenido de la tragedia es el infortunio humano. Por otro lado, pues la forma estética, pues la forma bella, ¿no?, de la tragedia es lo que nos permitiría justamente lidiar con ello. Creo que esa es una posible respuesta a ello.
También es una literatura que se repite, como dices, desde la Medusa. La mitología griega lo tiene. Realmente consumimos mucho horror. Creo que horror no es lo mismo que esto de la literatura de lo extraño. Supongo que tiene sus diferencias, ¿o no?
Sí, claro, el horror es una emoción que puede estar presente en la literatura de lo extraño, pero no necesariamente. Me viene a la cabeza la obra de un escritor inglés que es Robert Eichmann. Su escritura o su estilo, lo que nos presenta es más bien un realismo, pero en ese realismo él coloca ciertos detalles de lo extraño y que llevan a decir algunos que en realidad ese supuesto realismo no es tal cosa, sino que es un mundo igual de extraño que los de la literatura de Ligotti. Por ejemplo, Eichmann nos plantea en sus relatos escenas como personajes que con la luz de una habitación tienen el cabello de un color y entonces cuando cambian de habitación tienen otro. Detalles de este tipo que nunca se explican en el relato. Creo que ese es precisamente el elemento del extraño y que está muy vinculado especialmente con esto de la suspensión de las leyes naturales, aunque sea de una manera mínima, aunque sea de una manera muy sutil. Creo que esa sería la principal característica.
¿Tendrías algún ejemplo en cine?
Sí, el ejemplo que más me gustaría es David Lynch. En la película Lost Highway, una escena muy famosa donde está el personaje principal en una fiesta, se encuentra con otro personaje muy extraño, con la cara pintada de blanco, y le muestra un teléfono y le dice, habla conmigo. Y resulta que este personaje que acude a la fiesta habla con la persona que tiene enfrente a través del teléfono y esta persona está al mismo tiempo en casa de este protagonista, ¿no? Es la situación imposible de una sola persona que está en dos lugares al mismo tiempo, una clara violación a las leyes naturales. El cine de David Lynch es muy rico, ¿no?, en estos aspectos.
Nada más para no dejar estos cabos sueltos de Freud y Heidegger con el tema del siniestro.
Claro, la manera en cómo desarrollo la cuestión de lo extraño no es de cara, por ejemplo, a la ontología fundamental heideggeriana, ni tampoco de cara al inconsciente freudiano, sino que más bien a partir de la literatura de Lovecraft y Ligotti, el primer texto que publiqué ahora en Revista de Filosofía tiene más que ver con las filosofías de la voluntad alemanas del siglo XIX y qué relación tiene esto con la ficción de lo extraño, ¿no? Eso está en el primer texto, Metafísica de la Negrura, y en el segundo llevo la cuestión de la ficción de lo extraño más hacia los territorios del naturalismo, de la ciencia y del materialismo, por las convicciones filosóficas que tengo al respecto.
Oye, y cuéntanos acerca de la actualidad de este tema. ¿Dónde está la discusión? ¿O qué libros nos recomiendas? ¿O quiénes son tus interlocutores? Nombrabas a algunos académicos del Estado de México, etcétera. ¿Pero dónde se está trabajando? De Mindlander, pero también de Lovecraft en la filosofía.
Podría sugerir un par de textos en los cuales está presente esta discusión desde distintas perspectivas y aristas. El primero sería un texto de 2016, un libro que se llama Lo raro y lo espeluznante, del crítico cultural Mark Fisher, donde Mark Fisher pues analiza estas categorías de lo extraño y lo espeluznante tanto en la literatura como en el cine. Por ejemplo, respecto a lo raro, Fisher nos habla pues de mismo Lovecraft, también de David Lynch, y respecto a lo espeluznante, si mal no recuerdo, ahí aparece incluso el cine más hollywoodense de Christopher Nolan. Ese sería un primer texto. Otro sería uno que se llama Weird Realism, Realismo Raro, Lovecraft y la Filosofía, de Graham Harman, ¿no? Y para quienes estén interesados en la fenomenología, pues esta es una lectura fenomenológica de Lovecraft, donde, por ejemplo, entre otras cosas que Harman analiza es cómo en Lovecraft ocurre la descripción de todas estas entidades extrañas de sus relatos y cuáles son los límites de esta descripción frente al acontecimiento de lo raro. Un tercero sería el volumen 4 de una revista que se llama Collapse, lo pueden encontrar en línea, y es un número en el que participan filósofos, bueno, algunos de los que ya he mencionado, como Kentan Meyasu, como Graham Harman, incluso como mismo Thomas Ligotti, y el motivo de ese número pues es precisamente el horror, ¿no? Creo que es en este sentido una joya, ¿no?, esa compilación. Otro sería el mismo ensayo que he mencionado hace un momento, La conspiración contra la especie humana, un artificio de horror de Thomas Ligotti, donde pues de alguna manera Ligotti se explica a sí mismo, ¿no?, con humor, cómo es que él entiende el horror, la literatura de lo extraño, el horror sobrenatural, y al mismo tiempo pues comparte algunas impresiones que tiene sobre la vida humana y pasa revista a filósofos, a científicos, a escritores, a películas, de todo, ¿no? Es un ensayo más literario, más accesible, ¿no?, en este sentido. Y por último, quisiera, bueno, ahora que mencionamos a Mariana Enríquez, sugerir el ensayo El Otro Lado. Y es un ensayo donde Mariana Enríquez nos habla de sus estrellas de rock favoritas, pero también sobre escritores como Bram Stoker, como Mary Shelley, ahora que estuvo de moda Frankenstein, mismo Lovecraft, el escritor de ciencia ficción Ballard. Entonces creo que hay bastante con que entrarle a este tema, si es de interés.
Para terminar, me gustaría preguntarte qué estás leyendo actualmente.
Acabo de releer muy recientemente los cuentos de Lovecraft en los cuales aparece un personaje que se llama Randolph Carter, y el que más me gusta de ellos es uno que se llama A través de las puertas de la llave de plata. Es un texto en el que Lovecraft nos habla de el viaje iniciático que tiene este personaje hacia mundos desconocidos más allá del universo físico. Lo leí porque estaba preparando un texto en el que pues desarrollo cuál es la lectura, la interpretación que hace el filósofo Gilles Deleuze sobre la literatura de Lovecraft. Lo leí continuando sobre este camino. Otro es el que ya he mencionado, este que también lo tengo muy reciente, la novela maravillosa de Tiempo Lunar de Mauricio Molina, ¿no? Creo que también es un grandísimo ejemplo de lo que podría ser la ficción de lo extraño en México.
Alberto, te agradezco mucho por tu tiempo. Muchas gracias por escuchar este podcast. El Beneficio de la Duda es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniel Maldonado y de Fernando Pérez García. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.